95.000 habitantes, 10 kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía con nada.
Estamos de vuelta y yo se los anticipaba hace breves minutos atrás que estamos con los amigos del Sename. Nos acompañan el día de hoy don José Jara, Alejandra Rubio del Servicio Nacional de Menores y también tenemos la grata visita de Marisol Berríos de la OPD de San Joaquín, la Oficina de Protección de Derechos Infantos Juveniles. ¿Cómo están? Bienvenido acá a la radio, gusto tenerlo aquí.
Hola, buenas tardes.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Oye, un gusto tenerlo acá realmente para tener la oportunidad, porque todos en alguna oportunidad hemos escuchado hablar del Sename, ¿cierto? Pero conocer más en detalle, más en profundidad de qué se trata el Servicio Nacional de Menores. La pregunta es para José o para Alejandro, no sé quién me la va a responder, acerca de cuál es la misión que tiene el Servicio Nacional de Menores.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Bueno, la misión que tiene el servicio, primero que todo, Sename es un organismo público que depende del Ministerio de Justicia y la misión es promover y fortalecer la protección de los derechos de la infancia y reinsertar además a los jóvenes con problemas infractores de ley.
¿Ya? ¿Y de quién depende administrativamente el Sename? ¿De qué ministerio?
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Justicia.
Ya. ¿Y cuáles son los tipos de prestaciones que se brindan a la ciudadanía?
A ver, buenas tardes. Los tipos de prestaciones que se brindan a la ciudadanía son en dos ámbitos, en el ámbito de protección y en el ámbito de justicia juvenil. Ya nosotros como Servicio Nacional de Menores tenemos 10 centros de administraciones directas de protección y justicia juvenil solamente acá en la región metropolitana y alrededor de 360 programas colaboradores, ambulatorios y residenciales. Esto abordan problemáticas, por ejemplo, tenemos los programas de prevención. Ya tenemos programas de intervención breve, tenemos programas de representación jurídica, programas de fortalecimiento familiar y también contamos con oficinas de protecciones de derechos que son la OPD en todas las comunas, que abordan y toman toda aquella denuncia en forma espontánea para poder abordarla y verificar si efectivamente existe algún tipo de vulneración.
¿Y cuáles son las principales vulneraciones que existen de los derechos de los niños acá en nuestro país que ustedes han detectado?
Lo que es maltrato físico y psicológico.
Ya.
Esas son, son las denuncias que ingresan más nuestra oficina acá en la región metropolitana.
Ya. Todo un drama eso, porque es la infancia que tiene derecho, que se supone que hay que protegerla, pero se da estadísticamente. ¿Cómo es esto en porcentaje de los niños que son maltratados en nuestro país?
A ver, los tipos de maltrato se abordan en los distintos estratos sociales, ¿ya? Puede ser que hay comunas que tienen mayor demanda, por ejemplo, las comunas más grandes, ya Puente Alto, La Florida, que son comunas grandes y tienen mayor demanda por lo mismo, porque tienen mayores habitantes, que tienen muchos habitantes en esa comuna y por lo tanto ingresan mayores denuncias por distintas líneas. Ya puede ingresar denuncias, no sé, por los mismos colegios directamente, que los profesores informan de esta situación o por denuncias anónimas de vecinos. Donde llegan a nosotros y nosotros la derivamos a estos programas para que la puedan abordar.
¿Y qué ocurre con el trabajo infantil en nuestro país? ¿El Sename también ve eso?
A ver, el maltrato infantil... ¿Maltrato
trabajo,
me dice?
Trabajo
infantil. El, El trabajo infantil, obviamente que nosotros lo abordamos también, porque cuando recibimos, nosotros como SENAME tenemos esta oficina, que es la oficina OIRS de Informaciones, Reclamos y Sugerencias Regional, y nosotros tenemos que recibir todas las denuncias ya que tengan alguna connotación de vulneración, y son derivadas los programas que corresponden. ¿Ya? Si existe algún tipo de denuncia donde claramente hay un tema de trabajo infantil, ya, y que a lo mejor es un trabajo que está perjudicando la integridad de los niños y adolescentes en cuanto a un trabajo a lo mejor que está trabajando un niño de 14 años en la construcción, o que están acarreando mezcla, o un trabajo que lo pueda dañar tanto física como psicológicamente, ahí nosotros tenemos que abordar esa denuncia por intermedio de nuestros programas para que verifiquen si efectivamente es así o no. Y si lo amerita, solicitar la medida de protección en los tribunales correspondientes, tribunales de familia.
¿Los tribunales de menores que le decían también antes, o todavía se llaman así?
No, ahora se llaman tribunales de familia, antes se llamaban juzgados de menores.
Ya. ¿Y qué son? Bueno, yo sé lo que son, pero para que ustedes le cuenten, ¿cierto? ¿Qué son las oficinas de protección de derechos, la OPD?
A ver, nosotros, que diga la OPD, son oficinas donde pueden abordar situaciones y problemáticas de distinta naturaleza, por ejemplo, vulneración de derechos, maltrato, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, o también denuncias por lo que estábamos recién hablando, uh-huh, de trabajo infantil. La Oficina de Protección de Derechos son programas ya que funcionan en cada una de las comunas, son administradas por lo general por los municipios, por las municipalidades, y reciben la subvención y la supervisión por parte de nosotros, por parte del SENAME. Reciben fondos estatales por intermedio del Servicio Nacional de Menores. Y justo ahora nosotros acá estamos con la coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de San Joaquín, que podría ella contarnos más acerca de los casos que ingresan en la oficina de esta comuna.
Marisol Berríos.
Sí. Marisol. Hola. Bueno, sí, tal como lo señalaba José, la realidad que se vive a nivel del país también se representa desgraciadamente acá en nuestra comuna. Yo, de los últimos estudios que recuerdo que se han realizado desde la UNICEF, con colaboración también de SENAME, nos hablan de un porcentaje que es alrededor entre el 76 y el 80% de los niños en nuestro país ha declarado que ha sufrido algún tipo de maltrato. Y eso, desgraciadamente, es una realidad que tenemos que ver cotidianamente, y que es una realidad en la cual los adultos, y sobre todo aquellos que estamos vinculados a los organismos públicos, tenemos que resolver en términos de nuestra condición de garante. O sea, los adultos somos los que tenemos la mayor responsabilidad en garantizar que los derechos de nuestros niños sean protegidos. Ahora, nosotros como PD, tal como le hemos contado a nuestros vecinos varias veces en que hemos venido a la radio, tenemos dos líneas de acción. Por un lado, lo que señalaba José, que todo el tema de la protección de los derechos. A nosotros nos llegan las denuncias desde la escuela, desde el centro de salud familiar, muchas veces nos llegan desde los vecinos, de situaciones en que nuestros niños y niñas están siendo vulnerados en alguno de sus derechos. Negligencia, maltrato físico, leve, grave, abuso sexual, sospecha de abuso sexual. Porque también es re importante que los vecinos sepan que la OPD no es la instancia donde se hace el tratamiento o la reparación de nuestros chiquillos. Lo que nosotros hacemos es como bien se decía aquí, es como acreditar, ¿cierto? Es verificar que se está produciendo una situación de vulneración. Y esa situación, si llega a ser de gravedad, como las situaciones de maltrato grave, físico, psicológico, de abuso sexual o de maltrato que afecte la vida de nuestros niños, nosotros interponemos una medida de protección en el Tribunal de Familia para que efectivamente se interrumpa esa situación de vulneración. Cuando eso no es así, tenemos la posibilidad de trabajar con la familia, con el entorno comunitario, para restablecer la situación de protección de los derechos de nuestros niños. Cuando, por ejemplo, los niños están faltando a la escuela, cuando no están asistiendo a sus controles de salud regularmente, cuando permanecen hasta horas que no corresponden en la calle. Entonces tenemos la posibilidad de trabajarlo con la comunidad y especialmente con la familia. Y la otra línea en la cual trabajamos en la OPD tiene que ver con fortalecer a nivel de las instituciones, de la comunidad, de los vecinos, activamente la protección de nuestros chiquillos. Y eso significa que todo, desde nuestro quehacer comunitario, institucional, estemos en este compromiso. Y a la vez poder fortalecer algo que de una manera muy importante favorece la protección de nuestros niños, que es la participación. La participación de los niños, niños y adolescentes en todas las instancias en donde ellos tienen mucho que decir. La otra vez comentábamos, ¿te acuerdas que acá en la comuna se había hecho el plan de desarrollo comunal? En septiembre se hizo una consulta comunal para ver cuáles eran los proyectos que favorecían más a la comunidad. Y fue muy, muy significativo para nosotros ver que entre lo que la comunidad también planteaba era el desarrollo de campañas por el buen trato de los niños, niños y adolescentes de San Joaquín, el mejoramiento de acá de la Casa de la Juventud, la generación de espacios recreativos para nuestros niños en la comuna. O sea, hay un interés real de los vecinos por hacernos cargo de esta realidad que tiene esta parte dolorosa, ¿cierto?, que es cuando se vulneran los derechos, pero que tiene una parte tan constructiva cuando todos nos comprometemos en la protección de estos derechos.
Interesante. ¿Eh? Pongámonos en un hecho ficticio, ¿eh?, que, por ejemplo, yo veo diariamente como mi vecino maltrata a su hijo o su hija, ¿cierto?, o no sé, lo hace trabajar, qué sé yo, cualquier tipo de maltrato. Y yo soy espectador de esto, lo puedo denunciar, pero como no me quiero meter en problemas con mi vecino, lo puedo hacer en forma anónima. ¿Qué ocurre en ese hecho?
Bueno, nosotros tenemos distintas vías para poder denunciar este tipo de situaciones y efectivamente lo pueden hacer en forma anónima. Nosotros tenemos la línea 800-730-800, además de los teléfonos que aparecen en nuestra página web. También lo pueden hacer a través de nuestra página, que es www.sename.cl, y contar, ¿cierto?, la situación. Pero principalmente la dirección es muy importante para que nosotros podamos derivar estas denuncias y la OPD o la 48 Comisaría Asuntos de la Familia pueda abordar la situación de dicha denuncia.
A ver, pero yendo un poquito más allá sobre el mismo caso, ¿existe alguna normativa que me obligue a denunciar este hecho?
Sí, a ver... Por lo general, los vecinos y las vecinas muchas veces se sienten temerosos a hacer la denuncia porque no se quieren ver involucrados. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que puedan denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos chilenos tenemos la obligación moral y también la obligación legal de hacer la denuncia. Y por lo mismo nosotros hemos generado estos espacios y estos canales de comunicación para que puedan hacer las denuncias en forma anónima. Como dice bien mi compañera, tenemos distintos canales. Tenemos números de teléfono también, el 239-80-477, el 239-80-477. 513, la línea 800-730-800 o por el portal web www.sename.cl. Entonces hacemos un llamado a todos los vecinos que puedan hacer las denuncias, porque esto es una obligación de cada uno de nosotros. En el aspecto legal, efectivamente es la obligación nosotros de denunciar. El artículo 175 del Código Procesal Penal así lo establece, o la Ley de Menores en su artículo 66 también lo establece. Entonces, si existen los canales de información, ocupemos estos canales, informemos, ya, porque todas las denuncias que van a llegar a nosotros van a ser supuesto. Entonces, por lo mismo nosotros contamos con los programas OPD para que puedan verificar y puedan confirmar si efectivamente existe o no la vulneración que están denunciando.
Estamos acá en la Radio San Joaquín, en esta mañana tarde comunal, dialogando con José Jara, Alejandra Rubio del Servicio Nacional de Menores, y también de acá de la comuna, de la casa, nos acompaña Marisol Berríos de la OPD San Joaquín. ¿Les parece que conversemos a continuación acerca de la ley 20.084, que me la aprendí de memoria, ahí que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente? ¿Qué nos pueden ustedes decir sobre esta ley? ¿Y qué tipo de sanciones tienen los jóvenes infractores de ley?
A ver, la ley de responsabilidad adolescente ya es una ley nueva, ya no tiene alrededor de 5 años del año 2007 que está en funcionamiento, y desde ahí nosotros como Servicio Nacional de Menores somos el organismo que se hace cargo del cumplimiento de las condenas de los jóvenes que han sido sancionados por distintos tipos de delitos. Nosotros, como SENAME, tenemos programas en el ámbito ambulatorio y también residencial, ya de cumplimiento de condena. Por ejemplo, tenemos programas son centros de internación provisoria y centros de régimen cerrado del SENAME, que son administraciones directas. Nosotros acá en San Joaquín, en Chico con Canadá, contamos con un programa, que diga con un centro de internación provisoria y un centro de régimen cerrado. También hay régimen semicerrado, donde los jóvenes salen en el día a hacer todas sus actividades, estudios, programas laborales, programas de reinserción socioeducativa, etcétera, y en la noche tienen que volver a estos centros semicerrados. Y también tenemos otros programas que son de libertad asistida y libertad asistida especial, o medidas cautelares o sanciones en el medio libre, que son programas ambulatorios que son administrados por organismos colaboradores del SENAME.
El tema está interesante y tenemos un auditor que quiere hacer una consulta. Lo atendemos de inmediato. ¿Aló?
¿Aló?
¿Sí?
Jaimito.
Hola.
Es que la pregunta casi me la respondió todo el señor que está ahí. Yo en el caso estaba preguntando por este niño Cizarro, es que salió en la televisión tantas veces que ha recibido y tantos delitos que ha cometido. Entonces, ¿cómo puede poder parar ese niño, reubicarlo en la sociedad para que tenga un mejor pasar? Porque así como va directamente a ser un delincuente, ¿cómo le dijera yo? Un gran delincuente. ¿Cómo se puede lograr que este niño ande por los buenos pasos?
¿Ya? Ya pues, don José, le agradecemos su pregunta, le van a responder al aire. Muchas gracias.
Gracias.
Con el caso del niño que ha apodado por los medios como Cizarro, se ha hecho como Servicio Nacional de Menores, nosotros hemos abordado esta situación en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito social, trabajar con la familia, en el ámbito de salud también. El niño ha sido sometido a varios tratamientos psicológicos, tratamientos psiquiátricos, ha sido trasladado a centros especializados del SENAME. Este joven ha estado también hospitalizado en servicios de salud donde aborden sus problemáticas, y hoy en día este joven está siendo intervenido por programas del SENAME.
¿Sabes qué? Yo creo que también es súper importante lo que podamos hacer antes de que esta situación llegue a ocurrir. Nosotros desde la OPD participamos en la Red Comunal de Infancia y Adolescencia de San Joaquín. Ahí participamos con varios otros programas colaboradores del SENAME. Está el programa de prevención comunitaria que funciona en La Legua. Hay un programa de intervención breve. Hay un centro especializado de tratamiento para los casos de maltrato grave y abuso sexual. Pero sin duda lo que nosotros hacemos está en lo que se llama la parte de la reparación. Desde la OPD nosotros pensamos e implementamos de las orientaciones técnicas que hablábamos recién, el trabajo preventivo, el rol que la comunidad puede jugar en todos estos casos. Y cuando decimos el rol que como comunidad podemos jugar, tiene que ver justamente con cómo nos hacemos cargo de la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, generando espacios recreativos para ellos, generando espacios de cuidado. Cuando nuestros chiquillos tienen problemas, generar el espacio de conversación. La otra vez también comentábamos acá lo importante que había sido, por ejemplo, en el sector del Pinar, un espacio de encuentro intergeneracional entre los chiquillos y los fundadores de la población. Porque permite bajar la defensa de que todos los jóvenes o todos los adolescentes, porque son inquietos, porque están en conducta, a veces están jugando en la calle, porque a veces se ponen, no sé, pues, molestan. Entonces se genera esta sensación de que hay que separarlo, de que hay que aislarlo. Tan distinto que es cuando generamos el espacio de conversación, de construir, de realizar actividades conjuntas, de buscar espacio en que los adultos y los jóvenes y los niños tengamos, por ejemplo, actividades de cuidado del medio ambiente, de reciclaje, o sea, donde nos podamos conocer, donde generemos una relación, un vínculo, una conversación. Con todas esas actividades estamos previniendo que, por un lado, lleguemos a tener nuevos casos de chiquillos como el que mencionaba el vecino recién, pero también estamos previniendo que nos lleguen a nosotros a la OPD casos de maltrato. Si hay una comunidad que junto a nosotros cuida a los niños, pucha que la realidad sería súper, y es distinta cuando eso se produce. Porque tenemos experiencias así que son significativas. Entonces, yo creo que lo importante de la línea de trabajo que nosotros tenemos, de los programas colaboradores que, de Sename, que estamos en la comuna, es que hacemos una parte del trabajo y la otra parte del trabajo tenemos que hacerla en conjunto para que realmente tenga impacto.
Eso tiene que ver también, ¿cierto?, que si bien cierto son jóvenes infractores de ley, también son objetos de derecho. Mm-hmm. Y en ese sentido es donde se hace toda esta rehabilitación, podríamos decir.
Claro, porque desde que empezó a funcionar la Ley de Responsabilidad Adolescente, obviamente que ya no es tan solo el Sename que está involucrado, sino, como dice Marisol, es toda la comunidad. Ya, por ejemplo, los programas en los centros del Sename, existen distintos programas del Senda, programas de escolares del Ministerio de Educación, donde los jóvenes están estudiando educación básica o educación media. Existen programas laborales del CENSE. Entonces ya no es tan solo Sename el que se preocupa, porque esta es una responsabilidad social. Entonces somos todos parte de poder abordar esta problemática y poder aportar con un granito de arena para que nos sigan ocurriendo situaciones de vulneración o situaciones donde jóvenes estén infringiendo la ley.
Le invito a que hagamos una pequeña pausa musical y después hablemos acerca de la adopción, que es un tema que tiene pero directa relación con el Sename, y estoy seguro de que a mucha gente le va a interesar el tema. Así que una pausa, ya estamos de vuelta.
...107.9... Radio San Joaquín.
Qué falta me hacías, no puedo negarlo. Me fui desangrando al verte marchar. Estaba en pedazos, muriendo despacio, y ahora tú vuelves jurando cambiar. Así es la vida, como cambia un día la suerte. Di mi vida por tenerte y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, unos ganan y otros pierden. Yo perdí el mío al quererte y hoy tú pierdes mucho más. El tiempo despacio borró mis heridas y fui descubriendo mi propia verdad. Un sueño en mis brazos, mi fiel compañía, un amor sincero que tú no me das. Así es la vida, como cambia un día la suerte. Di mi vida por tenerte y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, unos ganan y otros pierden. Yo perdí el mío al quererte y hoy tú pierdes mucho más. Así es la vida, como cambia un día la suerte. Di mi vida por tenerte y hoy tú quieres regresar. Así es la vida.
Ya estamos de vuelta acá en su radio comunitaria San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal. En esta oportunidad, junto al Servicio Nacional de Menores que nos vienen a visitar, también la OPD de San Joaquín, hablando de la protección de los derechos de los niños y jóvenes de nuestro país. Yo no sé si nos queda algo en el tintero en relación al tema que estábamos conversando, o pasamos rápidamente al tema de la adopción.
No, a mí me gustaría nomás volver a comentarle a los vecinos que nosotros estamos ubicados en calle Comercio 249 y que allí es el lugar donde ellos pueden asistir por si conocen de algún caso de vulneración, para que nosotros podamos también hacernos parte de esto y poder despejar eso. Y por otro lado, también contarles que hemos iniciado una serie de talleres que vamos a trabajar con las organizaciones vecinales. Estamos partiendo por el Territorio 3 en el Pinar, también vamos a estar con la Junta de Vecinos de La Legua, que son talleres de enfoque de derechos. Entonces, si ustedes requieren de este taller, que es una sesión en la que trabajamos este tema, también nos pueden llamar por teléfono al 2553-8692 y nos dejan sus datos, los visitamos y nos ponemos de acuerdo para emprender estas iniciativas.
Muy bien. Ahora sí entramos al tema de la adopción con nuestros amigos del Sename. Y bueno, básicamente partir por el principio, que ¿cuál es la norma que regula las adopciones acá en nuestro país?
A ver, la norma que regula la adopción acá en nuestro país es la ley 19.620, ¿ya? Y nosotros como Servicio Nacional de Menores somos los encargados de poder gestionar todo el proceso de adopción, ¿ya? Y también tenemos la facultad de acreditar algunas instituciones para que también cumplan ese rol. Por ejemplo, tenemos la Fundación San José, que también es un organismo acreditado por Sename, que ellos también hacen todas las gestiones, la tramitación para el proceso de adopción. La Fundación Mi Casa también es otra institución, donde las personas, si no quieren, son alternativas, pueden hacerla directamente, incluso todos los trámites con nosotros, con Sename directamente. Pero también existe la opción de la Fundación San José o la Fundación Mi Casa.
Ya. ¿Y quiénes pueden postular al proceso de adopción de un niño?
A ver, ¿quiénes pueden postular? Todas aquellas personas que son casadas, solteras, viudas, divorciadas, que sean mayores de 25 y menores de 60 años.
Ya. Ya, o sea, ¿una persona soltera puede adoptar?
Sí, puede adoptar. Puede postular al proceso de adopción.
Pero tiene que vivir en pareja. ¿O no necesariamente?
No necesariamente. No necesariamente. La ley le indica que personas solteras que vivan solas o vivan en pareja pueden hacer los trámites para adoptar un niño o niña.
¿Ya?
Nosotros, como Servicio Nacional de Menores, tenemos una unidad que se llama Unidad de Adopción, y ellos realizan charlas informativas, ¿ya? Porque la información de la ley 19.620 es bastante extensa y aborda ámbitos legales, ámbitos psicológicos y ámbitos sociales, que son requisitos también que tienen que tener los candidatos a postular a la adopción. Entonces, ya, previamente, para poder empezar el proceso, todas aquellas personas que tienen algún interés en adoptar pueden tomar contacto con nosotros directamente por teléfono o si no por la página web en el banner adopción, inscribirse en esta charla informativa para que se puedan enterar en profundidad de todos los requisitos, de todos los aspectos legales, de los aspectos sociales y psicológicos que evalúan.
Bueno, ya vimos quiénes son. ¿Quiénes son los que pueden adoptar? ¿Y quiénes son los que pueden ser adoptados? ¿Cuáles son las características que tienen?
A ver, todos los niños que son susceptibles de ser adoptados, ya sea de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días.
Ah, ya.
Claro. Pero por lo general, los niños que son adoptados hasta los 14, 15 años.
Ya. Oye, ¿y existen muchos niños para adoptar en nuestro país? ¿Cómo es eso?
A ver, en este minuto obviamente yo no tengo una cifra exacta de cuántos son los niños, pero eso tiene tiene relación con la situación actual de cada niño o niña que permanece en alguno de nuestros centros con alguna medida de protección, ¿ya? Estos niños o niñas o jóvenes también tienen que ser declarados susceptibles de ser adoptados por un tribunal de familia. Entonces, cuando ya son susceptibles de ser adoptados, empieza todo el proceso con los padres que ya están siendo evaluados, los padres adoptivos.
Ya. Y un proceso de adopción es muy largo, ¿no?
Sí, hoy en día un proceso de adopción puede durar máximo 2 años, como ya. Entre un año y medio y 2 años, eso es más o menos lo que dura el proceso de adopción, porque igual obviamente que los papás se tienen que someter a todas las evaluaciones antiindicadas, ya, y tienen que ser declarados idóneos para poder asumir el rol de padre adoptivo de esos niños o niñas al que son ya susceptibles.
Es un tema que nunca habíamos conversado, el tema de la adopción acá en la radio.
Es súper importante, hablar, y ojalá que esto se pueda transmitir en todos los vecinos y los que estén escuchando, que así los transmitan con sus amigos, con los vecinos, con familiares, porque hay mucha gente que tiene las condiciones ya económicas y sociales para poder adoptar un niño, y hay mucha gente y muchos matrimonios también que no tienen problemas de infertilidad y también pueden postular a este proceso.
¿También se puede adoptar desde el extranjero?
También, ¿ya? También nosotros contamos con una unidad que es Adopción Internacional, que no está físicamente en nuestras dependencias de Pedro Valdivia 4070 Ñuñoa. Ellos están físicamente en Huérfanos 587, que esa es la dirección nacional. Ellos trabajan, dependen del Departamento de Adopción, y ellos están físicamente en Huérfanos 587, pero por la página web del servicio también están las solicitudes.
Ya,
ahí aparece la solicitud, entonces es tan solo ingresar, buscar el banner adopción, y ahí aparecen todas las opciones y prestaciones de esa área. También hay otra área que es súper importante, porque esto de adopción no es de ayer, ni no es un tema actual. Esto viene de muchos años atrás, y hay muchas personas que hoy en día son mayores de edad y que no tienen información de sus familias de origen. Entonces también nosotros contamos con un subprograma que se llama Búsqueda de Orígenes, donde ellos también pueden solicitar la información por intermedio de la unidad de adopción o por intermedio de la página web. También en el banner de adopción aparece un link que dice Búsqueda de origen, entonces ahí pueden llenar todos sus datos y pueden solicitar la información de su familia biológica.
Ya. Uno tenía la impresión de que cuando ocurría eso, el niño adoptado no sabía más de su familia biológica.
No, de acuerdo a la ley actual, la 19.620, todos los niños, niñas o adolescentes que han sido adoptados, ellos pueden buscar a su familia biológica, ya, porque la información es reservada desde el minuto ya que son entregados a la familia adoptiva. La información es reservada, ¿por qué? Porque los niños cambian el proceso hace que los papás tengan la opción, los papás adoptivos tengan la opción de cambiarle los nombres y los apellidos, ya, pero toda esa información queda en los archivos de los tribunales, queda en el registro civil y queda esa información en el Departamento de Adopción del Sename. Entonces, ellos, de acuerdo a la ley, cumpliendo la mayoría de edad, que son los 18 años, ellos pueden optar a esa información.
Ya.
Y ahí es todo un proceso. Esta unidad lo acoge, le va explicando en qué consiste. Primero ellos toman contacto con la familia, después llegan con esa información, hasta que finalmente hacen el enlace entre la familia biológica y la persona que está solicitando esa información.
Me parece que eso debe darse con frecuencia, porque me imagino que la gente le interesa conocer su origen.
Sí, con mucha frecuencia. Nosotros recibimos muchas solicitudes en ese ámbito. Y por lo general en el verano, cuando llegan muchos turistas, hay muchos turistas que quieren conocer Chile porque saben que su familia biológica es de acá, entonces vienen de vacaciones y pasan por nuestras oficinas para solicitar la información.
Oye, ha sido muy interesante conocer acerca de todos estos temas, ¿cierto? De la vulneración de derechos, la protección de los derechos La responsabilidad penal adolescente y la adopción, que realmente yo creo que ha sido de gran interés para todos los oyentes, porque es un tema que no se habla mucho en realidad.
Claro, pero nosotros igual hemos tratado de realizar distintas difusiones, ya como organismo público, como CENAME, tenemos un plan de difusión y abordamos todos estos temas, y este tema es súper importante, el tema de adopción, porque hay muchos niños que están en una situación bastante triste y que necesitan estar en una familia, ya en el seno de una familia que les pueda entregar amor, que los pueda escuchar, ya que le pueda entregar educación, ya que lo puedan acoger como familia. Entonces es muy importante que todas las personas transmitan esta información que estamos entregando a nosotros. Y es importante, si tienen alguna consulta o alguna duda, nosotros tenemos números de teléfono, el 239-80-513, el 239-80-519, el 239-80-477, o por intermedio de nuestra página web, hacer las consultas en el formulario OIRS. ¿Ya? Ahí pueden hacer las consultas y nosotros lo derivamos a la unidad que corresponde, en este caso adopción, pues estamos hablando del tema, y ellos de inmediato van a tomar contacto con los usuarios.
Muy bien. Bueno, y recordar al finalizar de que ante un maltrato infantil se puede hacer la denuncia en forma anónima
al 800-730-800 por intermedio de la página www.sename.cl, formulario OIRS, o a los teléfonos 239-80-477 o el 239-80-519.
Ya. ¿Y la OPD de San Joaquín, en esa casita bien bonita que está ahí en la calle?
Está en Comercio, ¿sí? 249, el teléfono es el 2553-8692. Nosotros estamos allí de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 6 y los días viernes hasta las 5 de la tarde. Pero no, la gente se puede acercar, ningún problema, allí nosotros lo esperamos y asumimos este compromiso de acercarnos para poder verificar la situación de vulneración de derechos de los niños.
Oye, agradecer la presencia de usted acá en la radio, ha sido muy interesante. José Jara, Alejandra Rubio del CENAME, Marisol Berríos de la OPD, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad acá en la radio o cuando ustedes lo requieran, así que a su disposición, ¿eh?
Muchas gracias, por la invitación.
San Joaquín FM. Son las 12 horas 46 minutos.